dos, uno.
Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida en esta emisión especial de Interfase, su programa especial de tecnología aquí en Radio Educación, el día de hoy desde el Campus Party, la segunda edición de este magno evento que si bien el año pasado dio toda una gran muestra de lo que podía darse en los horizontes para la tecnología, en esta ocasión, pues bueno, mi compañero Pedro Reyes no me va a dejar mentir, ha superado por mucho las expectativas.
Pues justo eso vamos a estar platicando, Lau, y por supuesto, como siempre, platicar con nuestros expertos de, bueno, los comparativos siempre se tienen que hacer, ¿no? El año pasado, este año, ¿qué mejoró? ¿Qué no? Entonces estaremos a lo largo del programa pues viendo precisamente eso.
Y viendo muchísimas de las cosas que ya encontramos. Evidentemente, sí, yo no sé si vamos a comparar lo que sucedió el año pasado a este, pero sí todo lo que encontramos que había sido prometido y que este año viene, evidentemente, como parte de la misma evolución de la tecnología. Los dos expertos de Interfase, siempre, siempre con la voz cantante y sonante, Ángel Buendía y Felipe Barús. Ángel.
¿Cómo estás, Laura, Pedro? ¿Cómo está todo nuestro público? Pues bueno, hoy estamos un poquito de gala. Tenemos, no estamos directo aquí en Campus Party, y no solo eso, de hecho, deberían de estar literalmente viéndonos.
¿Ah? Pues que ahorita Ángel y Felipe están compartiendo un micrófono, pero ahorita le pasamos uno más.
Esa siempre es la emoción, sí, ¿no? La emoción de una grabación en vivo, la emoción de una emisión, además de completamente foránea. Pero bueno, en lo que se terminan de preparar para dar la bienvenida a cada uno de ellos, nuestros expertos, tanto Felipe Barús como Ángel Buendía. El día de hoy, además, especialmente estamos vía internet, pero no solamente a nivel sonoro, sino también a nivel visual. Cada 8 días, a todos aquellos que nos acompañan fielmente vía internet, es lo mismo, es radioeducacion.edu.mx. Pero el día de hoy, además, pueden ustedes ingresar a la página, escoger la opción número 2 y de ahí se abre, dice Campus Party y exactamente en la esquinita del lado izquierdo dice para ver transmisión en vivo. Ahí lo único que tienen que hacer es darle play y ahora sí podremos conocernos un poquito más.
Y por el supuesto día también que nos sigan a través de Twitter, en twitter.com/1060interfase, para pues además de saber todo lo que sucede en el programa, saber todo lo que acontece alrededor de este gran, gran evento. Parece que ahora sí podemos presentar a nuestro querido amigo Felipe Barús. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Pedro, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en Campus Party y encantado de entrar nuevamente a la televisión digital.
Muy bien. Ángel, ahora sí.
Bueno, Ángel, buen día. Se presenta, toma dos. pues aquí estamos una vez más en Campus Party, en directo y ahora en video también. Así que saludos a todo el público.
Venga.
Y bueno, también un personaje que nos acompaña hoy aquí, llegó en puntitito para compartir con nosotros, pero además es un personaje que nosotros podemos presumir, sí, un favorito literal, es realmente es la diva en la tecnología, ella es
Plaqueta. Claro que no, ya, cada vez me inventas unas categorías muy raras,
sí,
¿eh?
Sí, pero
siempre
pero
un apodo distinto.
Pero se las merece además.
Ay, van a hacer que me sonroje y ahora sí lo van a poder ver con esta modalidad de video.
Exacto.
Y también nos acompaña Carrusel. Carrusel de niños, por favor. Un carrusel de niños.
Y yo les traje a Gonzalópolis porque pues me lo encontré aquí en el Campus Party. ¿Cómo iba a venir sin él?
Ya habíamos platicado mucho de él, ¿no?
Y estamos compartiendo micrófono y vamos a cantar a dúo. Vamos a cantar así como Carmelo.
Además del micrófono y el asiento.
Uno, dos, tres, cuatro.
Bueno, viene muy
Gonzalópolis es otro personaje también que se ha hecho de todo esto que es la cibercomunidad, así que bueno, durante la próxima hora vamos a ir platicando mucho más de eso. Ángel, buen día. Nosotros llegamos prácticamente sobre mediodía, entonces nos dividimos. Tú te fuiste a una conferencia, yo me fui a buscar un poquito más de información sobre qué juegos llegaban en esta ocasión, qué sucedía con los grandes avances a nivel visual y de tecnología. Empezamos con tu propia experiencia.
Pues mira, ahorita estamos, por ejemplo, en la parte de la expo. Estamos al ladito del piso principal de Campus Party. Y para mí Campus Party está allá abajo, está ahí en el piso. Y la verdad es que, al igual que el año pasado, es toda una experiencia. Bromeábamos un poco, Felipe y yo, desde la ocasión anterior, de que yo al menos envidio mucho a los jóvenes, a los chavos que están allá. De haber habido una cosa de estas hace unos 15, 20 años, seguramente yo estaría allá abajo.
Insistes en que sería soltero, bueno.
Sí, probablemente seguiría soltero. Pero bueno, la conferencia y los eventos que han habido este año han estado muy interesantes. Me tocó escuchar la conferencia de Javier Matuk, un periodista, reportero muy, muy famoso aquí en México acerca de temas de tecnología. Habló acerca del futuro de las PCs y la verdad es que fue una plática muy, muy interesante. Se comentaron temas acerca de en 5 años cuáles son las perspectivas de qué vamos a estar usando. PCs de escritorio, laptops, nuestros celulares, cómo va evolucionando, cómo va cambiando todo esto.
Por ejemplo, ¿cuáles son las conclusiones de esta conferencia?
El título estaba, y él mismo lo confiesa, escandalosamente hecho como para llamar la atención, decía las PCs, o por qué las PCs están muertas. Y en algún sentido tiene razón.
¿Ha muerto?
Sí. Y en algún sentido es cierto, porque en pocos años yo creo que vamos a estar trabajando en algo un poquito más compacto. Literalmente traeremos el CPU de nuestra computadora aquí, en la bolsa, y lo estaremos conectando a pantallas, teclados, mouse, que de hecho son las únicas limitantes para poder utilizar más un celular, ¿no? El tamaño de la pantalla, el tamaño de un teclado, un interfaz un poquito más cómodo. Pero en sí, la potencia, lo importante de una computadora va a estar viajando con nosotros y la vamos a poder utilizar de una manera un poquito más flexible, un poquito más accesible, digamos.
¿Esto en cuánto tiempo le calculas tú?
Se estaban hablando de 5 años y no se me hace una cifra tan descabellada. Yo creería que más o menos 5 años las cosas van a estar cambiando bastante.
Y yo diría que ya, ¿no? O sea, yo diría que ya empezó.
Bueno, no, claro, el proceso como tal ya se dio y ahorita estamos viendo el preludio a esto, pero el cambio en forma, así mucho más evidente, pues va a ser en 5 años. ¿No?
Felipe, ¿qué te ha tocado ver? ¿Qué te ha sorprendido esta edición de Campus Party?
Bueno, he vivido este Campus Party en 3 partes.
Okay.
La primera es desde que empezó, desvelándome viendo los videos en casa.
Claro.
Yo no estoy durmiendo aquí, pero sí he estado viendo muchos videos en casa y eso pues, se me hace genial. Se me hace sumamente interesante ver qué está pasando, tanto las conferencias como lo que están haciendo los chavos aquí, sus computadoras, sus experiencias, etcétera, etcétera. La segunda parte que he vivido aquí, evidentemente, son las conferencias específicas. Yo en particular vi la de Wozniak, el famoso Woz, uno de los cofundadores de Apple. Y me encantó su opinión respecto al uso de la tecnología en la educación. Creo que fue algo sumamente interesante. Él opina que evidentemente en países como México debemos de involucrar más a las computadoras y a la tecnología en las escuelas directamente, y no nada más como una materia extra, sino que sea parte integral de toda la educación en el país y todas las escuelas. Y la tercera experiencia, la tercera parte de cómo he vivido Campus Party, pues es estar aquí, es estar viendo qué hay, los stands, la gente, a los campuseros, y por supuesto estar transmitiendo desde aquí en vivo, pues me encanta.
Ángel, yo creo que no estás muy grande como para volverte un campusero empedernido.
Fíjate que compruebo que sí, ¿eh? Sí, okay. Este es un juego de jóvenes.
¿De plano?
Sí, de estar desvelándose 7 días a la semana, en condiciones por ratos justamente infrahumanas y demás. Sí se requiere juventud para hacer esto.
No, bueno,
pero puedo vivir así.
Infrahumanas es decir, es un concepto de verdad bastante volátil. Lo que pasa es que sí, justamente cuando llegábamos, Ángel Buendía y yo hoy, escuchábamos antes de la presentación de Matú con esta conferencia magistral sobre si agoniza o no, o grita o no la PC y se va a morir o no. Bueno, una de las situaciones que escuchábamos era precisamente la pregunta de él a voltear a ver a la gente y decir, ¿quién de ustedes se durmió a las 3 de la mañana? ¿Quién de ustedes se durmió a las 5? ¿No? Y eran la mayoría. Evidentemente sí es un nivel de resistencia como de deporte extremo, pero que evidentemente te va retroalimentando. A mí me parece que eso ha sido dentro de la experiencia, a diferencia del año pasado, que estuvimos en este mismo espacio, el espacio, efectivamente, como mencionaba Ángel, que es el espacio abierto al público, que son donde se encontrarán prácticamente las puntas de la tecnología, los avances que se han dado, pero bueno, es realmente una expo. Hay ejercicios, por ejemplo, para jugar con arte efímero, con arena. hay cosas muy interesantes en tanto a comunicación, hay de cultura, un tema aparte, por supuesto, que ustedes me tendrán que permitir tocar, porque a mí me parece realmente muy importante, así como mencionaba Felipe Barús, la inclusión de la educación como tal en este no ser un punto más la tecnología, sino realmente la plataforma para impulsar a partir de ahí ya la educación. Asimismo se está dando en el área de la cultura y en el área también de lo que es, bueno, la comunicación humana, esta nueva educación. Pero, bueno, a diferencia, realmente lo que hemos encontrado en el espacio de los campuseros es una cantidad de energía que de verdad se intercambia. Porque el tiempo tiene un principio y tiene un fin. Y en ese principio y en ese fin vamos a conocer de juegos. Y van todos para los juegos. Y hay concursos. Por cierto, los concursos son interesantísimos. Recordarán la semana pasada, nos comentaba el organizador de Campus Party aquí en México, que los concursos iban a ser el resultado del conocimiento de los campuseros. Bueno, lo que a mí me tocó ver es el concurso, quién hace en un minuto la mayor cantidad de URLs. Y en una pantalla de vidrio, de cristal, van los chicos y van escogiendo hasta ir creando sus distintas direcciones electrónicas. Esto mañana se va a saber quién es el ganador. Pero bueno, todo eso dentro de esta dinámica de seguir aprendiendo. Las computadoras demuestran en este espacio que se sigue aprendiendo, pero no es un aprendizaje en solitario, como si me pudiera prestar un momento la computadora y así podríamos ver qué es lo que está viendo Gonzalo Polis. ¿Qué es lo que estás tú viendo en solitario?
Estoy tuiteando que estamos aquí en vivo desde Campus Party.
Pues ese es el punto, de ser un concepto que se cree solamente como una actividad individual, se convierte ya de la pantalla a la realidad, lo que decía en algún momento también Ángel y lo que decía también Felipe. En estos espacios, cada una de esas URLs, cada uno de esos nombres, cada uno de esos twitters son una persona. Y ahí se genera realmente un nuevo concepto para una educación, una cultura y, por supuesto, un semillero de talentos, que eso también será importantísimo seguirlo comentando.
Eso es algo muy interesante, ¿no? El año pasado comentábamos sobre una especie de escauteo que se hace, ¿no? Hay talento aquí, hay talento allá adentro, intercambiando información, creando nuevas cosas, y han resultado buenas cosas. No le dimos continuidad a este tipo de talento localizado, pero seguramente este año no será la excepción.
Por supuesto. Yo creo que evidentemente este es un lugar, como bien dices, Pedro, donde se conoce quién tiene talento, se conoce las habilidades de cada quien, y las empresas que aquí exponen tienen una gran oportunidad de conocer a esa gente, jalarle, decirle, pues te ofrezco chamba o ven a desarrollar tecnología para mí.
Claro.
Es un semillero muy importante. ¿Tú qué crees, Ángel?
Además, el hecho de estar juntos, por ejemplo, hay muchos desarrolladores aquí, mucha gente que programa, el estar en contacto con otras gentes, el estar recopilando ideas, intercambiando conocimiento, información, programas, eso también acelera el proceso. Uno puede estar trabajando en su casa y sí, por supuesto que estar en los foros, intercambiando información y todo ayuda.
Pero
y
estar junto con la gente que
pero
está haciendo
las cosas.
Pero el
conocer en persona a otras gentes siempre hace una diferencia y acelera bastante el proceso. Así que yo también esperaría que cosas interesantes salgan aquí, independientemente de las amistades, conocidos y relaciones que uno pueda hacer.
Ahora, claro, lo platicamos al principio del programa y dijimos, es imposible dejar de comparar. De lo que han visto de nuestros cuatro invitados, ¿qué ha cambiado, qué ha evolucionado, qué ha mejorado o qué no?
¿Plaquetas?
Del año pasado a este año en Campus Party.
Pues, para pronto, que no es invierno.
Exactamente, no se instaló el invierno
exacto,
aquí.
Exacto, la fecha en que se realizó el evento, el año pasado hacía un frío muy, muy, muy
terrorífico.
Terrorífico. Y en Santa Fe y de noche, eso era algo terrible, pero
en la tarde también fue terrible, en aquella sí, transmisión que hicimos aquí en vivo.
Sí,
sí, sí, era terrible. Efectivamente, en eso tienes razón. Porque bueno, para los que estuvieron, los campuseros.
Nos fuimos el año pasado, ¿qué? Como a las 3 de la mañana.
Muy entrada la noche, muy de madrugada, ya era la mala hora. No nos quedamos a dormir, debimos aceptar la invitación del año pasado que nos retaron a dormir, incluso nos pusieron con quién teníamos que dormir, pero rechazamos la invitación en esa ocasión. Tal vez hoy deberíamos aceptarla, pero no sé.
No se sabe.
¿Estamos listos?
Yo creo que no.
No se sabe, no contesta.
No, pero en general la gente está más enterada, ya sabe a lo que viene, por lo tanto traen mejor actitud, ya no es este titubeo de me quedaré, no me quedaré, no, ya se sabe que es un ambiente de confianza, ya se sabe qué esperar. La organización es mucho mejor, o sea, ciertos errores creo que están cubiertos totalmente. Y bueno, la calidad de los ponentes es impresionante. Pero a mí lo que más me gusta de Campus Party es precisamente eso, platicar con gente. Instrucciones para ir a Campus Party es venir y dar, instalarte en un lugar, dejar tu máquina y dar el rol.
Cuéntanos alguna, por ejemplo, experiencia, plática, anécdota o hasta una conferencia que hayas visto este año con la cual te vas a quedar.
Pues este año he estado muy poco, vine el martes, que era precisamente lo de Wozniak, y ese fue uno de los errores que tienen que tomar en cuenta los organizadores de Campus Party, que una conferencia así, que obviamente iba a jalar muchísima gente, no había la infraestructura ni el audio para que todos escucháramos. Entonces yo desistí y dije, mejor luego la veo por internet.
¿Sobre cuánta gente estamos hablando que se reunió?
No sé calcular al ojo. ¿Seguro
de verdad?
Es mala para hacer cálculos, como cuando haces cálculos de cuántos hay en la Plaza de la Constitución. Así,
las mujeres somos malísimas para las cuentas.
Sí,
pero
no,
bueno.
No me sale, pero...
¿Algo más que recuerdes, algo que hayas platicado, algún personaje que hayas conocido?
Pues me encanta ver los equipos que trae la gente.
Okay.
Computadoras armadas, sobre todo en el área de software libre. Computadoras armadas que son como unas naves espaciales tan increíbles. Yo que soy toda torpe para esas cosas, me sorprende.
De hecho, este año estuviste en una mesa redonda, me parece, ¿no? ¿Qué tal se puso?
Se puso buena. Pero es que competíamos con los que llegaban temprano para la de Bosnia, así que...
¿Cuál era el tema?
Era periodismo y redes sociales.
¡Ay, qué raro!
Okay.
Y la conclusión de periodismo y redes sociales, ¿cuál fue, Plaqueta?
Que somos unos ignorantes.
¿Los periodistas o las redes sociales?
Ambos, todos.
¿Todos?
No, que todavía, que estamos en este proceso muy tontos, como tropezándonos en esta transición, cómo aprovechar las nuevas herramientas, cómo hacer esa fusión entre medio tradicional, entre comilla, y Twitter, Facebook, etcétera.
Sobre todo
hablamos de los errores que personalmente habíamos tenido todos los que estábamos ahí en la mesa, pero que a ver qué pasa este año y cómo le vamos a hacer y la transición a iPad y a estos nuevos medios.
Claro.
Tenemos ya a un invitado muy especial que, bueno, a mí me parece que tendríamos que hacer todo un marco alrededor. A mí me comentaban antes de saber que lo tendríamos aquí directamente sentado con nosotros, me comentaban justamente allá abajo, entre campuseros, sobre esto que era para ellos interesantísimo, que era un proyecto creado en Colombia, patentado en Colombia, y que además ya había, es decir, si alguna vez, por ahí los siempre rumores, ¿no?, la mitología urbana y la tecnología, si íbamos a lograr tener por las grandes compañías un proyecto en el cual un avatar ya no tuviera la necesidad de manejarse por un control, se apostaba todavía hace un año a que iban a ser los dos grandes monstruos los que iban a competir. Y sin embargo, todo esto yo me fui a enterar estando allá abajo con los campuseros platicando que no había sido presentado por ningún monstruo, sino que había sido presentado por directamente el talento de gente que venía de Colombia. Así que, bienvenido, Carlos Aranzola.
Hola, muchas gracias.
Al contrario, ahora tú cuéntanos dentro de esto que es las siglas HIED, Human Interface Electronic Device.
Sí, ¿sí? Correcto. Se pronuncia HID.
HID.
En inglés prácticamente son dos sílabas, ¿no? HID. Y las siglas, como tú decías, significan Human Interface Electronic Device, que es como está registrado en las patentes que fueron otorgadas. Te iba a hacer solo una pequeña aclaración. La patente fue solicitada ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América y es una patente que cubre gran parte de los países del mundo, ¿sí? Países de América, algunos países de Europa, gran parte de países de Asia.
¿Cuál es la revelación de esto que ustedes han presentado? Porque, Carlos, yo lo que te estoy comentando es,
sí,
a título personal, mis conversaciones con los campuseros eran de este orgullo de, sí, haber sido testigos el día de ayer de una presentación.
Correcto.
Así que cuéntanos por qué han logrado crear toda esta conmoción entre los campuseros. ¿Qué es lo que han presentado?
Bueno, tengo que contarte más o menos de qué se trata el proyecto para llevarte a esa respuesta. La idea nació hace más o menos 4 años y medio, prácticamente el tema de la ciencia ficción que nos brindan las cintas de Hollywood, en donde una de ellas, el personaje principal, manipula con unos guantes especiales unas imágenes en unas pantallas semitranslúcidas. Y créeme que yo, después de salir del cine, que impresionado, no por la película, porque la película es un poco mala, pero sobre todo es en esa parte de esa escena, ¿sí? La escena me causó gran impacto y dije, bueno, si hubo un escritor, un guionista que fue capaz de escribirlo, creo que se puede lograr, claro. Se puede volverse, puede llegar a la vida real. Y a partir de ese momento empecé a trabajar y a trabajar en varios prototipos. Hoy estoy en la versión 13 de este desarrollo del HiD. Y la primera compañía que lo... No sé si puedo decir el nombre.
Sí,
sí, por favor.
Okay. Ah, bueno. La primera compañía que probó este desarrollo en Colombia hace más o menos 3 años fue precisamente uno de los monstruos que tú mencionas, es Microsoft. Sí, Microsoft se interesó mucho en el tema. Tuvimos algunas reuniones con el director general de Microsoft en Colombia. Bueno, finalmente no llegamos a ningún acuerdo, pero yo seguí mi camino de investigación y desarrollo. Y hoy la interfaz, como tú, no sé si tuviste la oportunidad de verla, es una simplemente una cajita negra. Digo simplemente pues porque no hay nada más evidente en ella, sino adentro de ella es un desarrollo de alta tecnología. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo mucha vocación en el tema. Entonces, el aparato es capaz de rastrear en tiempo real los movimientos del usuario, desde cabeza hasta pies, ¿sí? Inclusive ojos en algunas de las aplicaciones. Entonces, teniendo toda esa facilidad, puedes controlar los avatars, los videojuegos, pero no solamente está orientado al tema de los videojuegos, esto es bien importante aclararlo. Hoy también estoy desarrollando, bueno, en este tiempo estoy desarrollando una ayuda para personas con discapacidad física, en las cuales esta tecnología les puede brindar una nueva oportunidad de vida.
Recientemente, Carlos, perdón por interrumpirte, tuvimos un programa de tecnología y salud y veíamos un poco de cómo las nuevas tecnologías nos iban a empezar a ayudar con estos temas precisamente. En específico, ¿cómo es que tu proyecto puede ayudar a estas personas?
Ok. A ver, estoy haciendo este primer prototipo donde integro la tecnología del HiD.
Sí.
Simplemente ubicas a la persona con la limitación física. No hay que conectarle nada, no hay que tomarla de ningún sensor, nada, absolutamente. La tecnología, la cajita se coloca frente a su cara y únicamente con un movimiento muy leve de sus ojos o de su cabeza es capaz de controlar, por ejemplo, el movimiento de su silla de ruedas.
Okay.
O sea, vuelve una persona completamente autónoma, ¿no? No dependiente de un tercero. Además de eso, puede escribir, puede chatear, puede navegar por internet, puede jugar inclusive. O sea, créeme que la transformación de la vida de esa persona gracias a esta tecnología es radical.
Hay un cambio en la calidad de vida. Pero bueno, Felipe Barús, que fue quien nos hizo favor de invitarte directamente a compartir hoy los micrófonos aquí en Interfase desde Radio Educación en esta emisión especial de Campus Party, segunda edición en Santa Fe. A ti te impresionó mucho, así como yo quedé muy impresionada de lo que me decían los campuseros, a ti te impresionó mucho verlo en acción.
Correcto. Lo primero que a mí me llamó la atención fue la gran cantidad de niños y de gente que estaba en el stand de Carlos. Una cantidad de gente impresionante queriendo jugar con un simulador de vuelo, que fue lo primero que yo vi, y los niñitos se paran frente a una pantalla de televisión y se empiezan a mover, se inclinan para adelante y el avión se va hacia adelante, se inclinan hacia atrás y el avión frena, hasta que mete la pata y el avión choca. Y bueno, suena divertido, suena una aplicación muy divertida de la aplicación y de la tecnología de HiD. Y en ese momento contacté a Carlos y me empezó a platicar todas las aplicaciones potenciales de esta gran tecnología y de su interés, evidentemente, de difundirla, de comercializarla y de que se empiece a utilizar en diferentes aspectos. Algo importante, creo yo, es el hecho de que Carlos viene de Colombia, es una tecnología de origen colombiano. ¿Correcto, Carlos?
Claro, correcto.
Y, pues bueno, Carlos está en México, está buscando oportunidades comerciales, de difusión, etcétera, aquí en nuestro país. Así que Campus Party México no es exclusivamente en casa, sino está trascendiendo fronteras, ¿no? Ese es un aspecto importante, independientemente de que en Colombia han tenido su Campus Party.
Sí, correcto.
Oye, ¿y cuáles son esas otras aplicaciones de...?
Bueno, las más Las más sensibles son definitivamente el área de los videojuegos, que es una industria multimillonaria que mueve masas en torno a ella.
Y que era además por la cual tanto se habló. Digo, ya sí, ya hemos mencionado un nombre, podemos mencionarlo así. Durante mucho tiempo la gente estuvo esperando una cosa que se llamaba Natal Project, Project Natal, al cual, y no ha aparecido, no se ha comercializado, no termina de existir. Sin embargo, bueno, esta tecnología aplicada a cualquier juego...
Correcto.
Ya es,
el
ya
Heidi es, sí posible. Existe.
Exactamente. Sí. El Heidi sí existe.
Ya. Ok. Y lo que hablaba hace un rato es que yo no me voy a bufanar de lo que voy a decir, pero esa es la verdad absoluta. Natal nació con el Heidi, increíblemente, y sí sea difícil de creer, porque Microsoft fue la primera compañía que conoció la tecnología. Finalmente, pues no llegamos a nada y pasó eso. Entonces, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué otras aplicaciones? Bueno, primero el tema de los videojuegos. Segundo, la que más realmente me interesa a mí es la que les acabo de contar: brindarle una posibilidad nueva de vida a esas personas que sufren y que dependen de dos y de tres personas para llevar su vida adelante. Esa tecnología les brinda la posibilidad de ser completamente autónomas, ¿sí? Ya hice algunos experimentos y créanme que con una persona, un vecino colombiano que tiene una lesión física desde que nació, hice unas pruebas con un chico de 17 años y cuando él probó la tecnología, en eso yo casi lloro de la emoción que él trató de expresarme. Sí, porque era algo que en sus 17 años de vida jamás había experimentado. Entonces, ese es el tema que realmente más me interesa comercialmente hablando. Hay otras aplicaciones en el área médica. Hay otra que definitivamente pues no me gustaría mucho, pero que salió en estos últimos meses, que es en el área militar. Sí, pero prefiero no hablar mucho de eso. Yo este desarrollo no se creó para hacer lesionar a nadie, sino todo lo contrario, es para ayudar a alguien, ¿sí?
Entonces todo depende de las manos en que caiga, como Skynet en Terminator, ¿no?
Sí, correcto.
Exactamente.
Bueno. Como toda la tecnología, además. Como cada cosa, así que cada cosa aplicada. Pues además tendremos que esperar. Yo creo que sí, así como ahora recordamos el primer Campus Party, seguramente estaremos reuniéndonos aquí en el tercer Campus Party en México, celebrando un triunfo de Colombia, un triunfo de la tecnología colombiana, porque para entonces ya será toda una realidad bien configurada. Felipe Barús.
A mí me gustaría preguntarte, Carlos, a reserva de que nos visiten en Campus Party en lo que dura, ¿dónde pueden obtener más información sobre tu tecnología, todos los radioescuchas?
Ok, la información de la tecnología, digamos, no está inscrita en una página web como yo quisiera, por varias razones. Pero los radioescuchas pueden buscar en el Google, simplemente poniendo HIED o mi nombre, Carlos Anzola, y ahí van a encontrar muchísima información, inclusive información relevante sobre las patentes que existen detrás de esta tecnología. Le pueden echar un vistazo, es un documento de más de 80 hojas, pero si hay tiempo para leerlo, pues los invito a que lo conozcan, que conozcan al menos el método de cómo es que funciona la tecnología.
Y tengo otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Por qué elegiste venir a Campus Party México? Siendo que es un evento de chavos, sin duda, ¿por qué viniste aquí? ¿Qué beneficios has encontrado? ¿Qué esperas de Campus Party México?
Bueno, yo vine a México por la generosa invitación que nos hizo Futura Networks y el Campus Party México, ya que cuando mostramos la tecnología en Colombia, en el primer Campus Party, hace aproximadamente un mes, pues fue un rotundo éxito. Yo, más o menos unas 2.500 personas probaron la tecnología durante el transcurso de los 7 días que duró la feria. Di una conferencia con aproximadamente unas 800 personas en el sitio, una conferencia magistral. Y a raíz de eso, pues la firma Futura Network, que es la organizadora del Campus Party, me hizo esta cordial invitación y estoy atendiendo a esa invitación. Y obviamente, pues el tema de los chicos acá, campuseros, es básicamente el tema del gamers, ¿no? Y una de las aplicaciones importantes de la tecnología del Heidi es precisamente eso, y estamos mostrando que es orientada hacia ese tema.
¿Cómo te ha ido este año? ¿Bien?
Bien, bien, sí, bien, sí, bien, muy bien.
Bien, pues Carlos Anzola, muchísimas gracias. Le recordamos a todos los amigos que nos escuchan, que nos están acompañando también en esta ocasión vía visual por la página, por nuestra página de internet, de la cual además yo sigo celebrando que además de audio ya también tengamos imagen. Pero bueno, antes de hacer una pequeñísima pausa, les recordamos que el área de exposiciones de Campus Party se encuentra abierta a todo el público. Y es justo en esta área en donde podemos ver toda esta tecnología, que bueno, sí es la tecnología del presente y que dará mucho de qué hablar seguramente en próximos, no muy lejanos futuros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Esto es el programa especial de Interfase desde la segunda edición de Campus Party en Santa Fe. Pues continuamos en esta edición especial desde Campus Party, la segunda edición en la Ciudad de México, directamente desde Santa Fe. Esto es Interfaces, su programa de tecnología en Radio Educación. Y bueno, estábamos pensando en todas las aplicaciones. Acabamos de hablar de una gran, gran aplicación que veremos dentro de pronto convertirse en una realidad, producto de la creatividad y el talento colombiano, la experimentación, por supuesto. Porque además eso es parte de algo también muy importante, el nivel de investigación que aquí podemos ver. Es decir, sabemos todos los días que hay investigación continua, tan continua como avances en la tecnología. Pero en el Campus Party sí nos hemos podido acercar de verdad a aquellos que hacen esta investigación.
Por supuesto. De hecho, para mí es impresionante que un ciudadano, en este caso colombiano, común y corriente, como el caso de Carlos, está desarrollando alta tecnología. Y pues eso es increíble, ¿no? Y lo mismo que se está dando aquí en Campus Party con todos los campuseros y con todos quienes están aquí participando.
Yo tuve una experiencia ya allá abajo, perdón, ¿sí? Lau,
o es algo muy importante que dijo Carlos, que si está en la mente de alguien es porque se puede hacer. Entonces, esto de que sea sorprendente que un ciudadano pueda hacer alta tecnología, sí, sí es sorprendente, pero es una invitación también, ¿no? A toda la gente que está acá, a toda la gente que tiene esa inquietud de hacer tecnología y, bueno, el Carlos es un ejemplo, ¿no? Él está tratando de ayudar, de cambiar vidas, pero es un ejemplo.
Yo tengo otro ejemplo, un ejemplo que también me parece muy importante, que tiene esta manera de ligar la educación con de verdad el talento, sí, y por supuesto hacer esto realidad. En Monterrey, en algún momento, bueno, yo tendría que contarles nada más que la historia fue, yo iba a buscar de verdad los avances en juegos, realmente mi búsqueda era esa, qué más había, si hay tercera dimensión, si no la hay, y lo que fui a encontrar fue en realidad una alianza que nació a partir de Monterrey, aquí Monterrey, Nuevo León, y un par de, digamos, dueños de cafés cibernéticos, platicaron, empezaron con una serie de juegos y han terminado siendo una alianza que, de hecho, no es la primera vez que ellos están como invitados en un Campus Party. Ellos fueron invitados como alianza al Campus Party de San Salvador y ahora a este. ¿Qué es lo que pretenden? Ahora, el fondo sería, si eso no es nuevo, ¿no, Salito? No es nuevo, Plaqueta. Pues es, vamos a jugar, se unen varios cibercafés, no es entonces nuevo. Ponemos todo el horario. No, lo que sí
efectivamente,
es,
no
lo
es
que
nuevo.
Es nuevo es que dentro de ello pudiese convertirse en un semillero de nuevos talentos. Vamos
eso
a dejarlo.
Eso es nuevo.
De atrás, oye, ahora sí que de atrás para adelante.
Mencionaste a Salvador y hay muchísima gente de El Salvador y de Guatemala. De hecho, están en una competencia constante. Te siguen mandando pasaportes y visas para que vengan más gente de Guatemala y El Salvador. Hasta ahora van ganando los de Guatemala.
Hasta ahora van ganando los de... Bueno, pues los de Guatemala. En El Salvador lo que se fue realmente a plantear fue esta alianza que podría hacer. ¿Por qué? Si no todos podemos tener computadoras, lo cual es una discusión que hemos seguido puntualmente en el programa de interfase. Si no todos pueden tenerlo, sí, lo que podemos hacer es rentar, y rentamos un tiempo en un cibercafé. Bueno, en ese cibercafé de una u otra manera vamos a aprender. Y las alianzas que están proponiendo a partir de esto, que fue un movimiento que se originó en Monterrey y que ya ha llegado prácticamente a Guadalajara, ha llegado a Puebla, ha llegado a la Ciudad de México, es que todos ellos aporten el conocimiento de aquellos que están integrados en los mismos cibercafés. Esto es un, tal como tú lo decías, Pedro, es realmente la muestra de si se puede, ahí está.
Una invitación. Ya,
hagámoslo, ¿no? Busquemos. En interfase mucho hemos comentado en dónde estudias, cómo avanzas, cómo creas realmente una educación para estas nuevas tecnologías. Bueno, por supuesto, hay direcciones muy específicas, ¿no? Las que son las universidades o las que son especialmente ya las maestrías. Pero ¿cómo aprendes sobre el camino? Que me parece en el fondo que es mucho más importante el aprender la vivencia y de ahí poder desarrollar, experimentar e investigar. Así que esa es una de las grandes sorpresas que hemos encontrado entre los campuseros. Hay una página en internet que es www.es, bueno, es esportsla.com. sportsla.com, www.sportsla.com, Sports Latinoamérica, y a partir de ahí hay toda una serie de planteamientos para aprender. 16 años, el chico ya no va a la escuela, o sí sigue yendo a la escuela, pero tiene una extraordinaria capacidad ¿de qué? ¿De crear? Por favor, ahí hay un buen semillero para seguir creando. Así que eso fue lo que yo encontré allá abajo. ¿Qué te parece, Felipe?
No, pues me parece una excelente idea. Yo creo que los cibercafés son centros, es el antiguo club de computación hoy por hoy, ¿no? Y ya no es nada más en la escuela o en un garage como era antiguamente, sino los encuentras prácticamente en cada esquina en todas las ciudades del país.
Es como el club del árbol, ¿sería más o menos?
Más o menos, como el club del árbol. Pero lo que dices es muy cierto y lo estábamos hablando hoy a lo largo de las ponencias y las conferencias. Aquí hay muchísima gente que se ha hecho a sí misma, que ha aprendido sobre la marcha, que aprende por internet. Todos estos programas de diseño, de programación, de animación, son cosas que uno puede aprender sobre la marcha. Y eso es algo muy valioso. Aquí de verdad hay una mina de oro con esta gente que tiene tanto potencial, que a lo mejor no está en la escuela, que a lo mejor no aprendió de la manera tradicional, pero esa es la forma en la que, al final de cuentas, todos los grandes hombres se han hecho a sí mismos.
También
las,
eso,
grandes,
¿no?
También las grandes, las grandes.
Sí, a ver, Gonzalo, pues tú y yo, ¿qué aprendimos en la escuela?
Nada. Eso dije yo en la conferencia, lo dije con todo el dolor de mi corazón.
Sí, pero, me imagino.
Pero es la verdad, hay que ser honestos.
Familia
ser
completa. Honestos. No, hay que ser honestos en que también es un complemento. Al final, yo voy a aprender tradicionalmente algo.
La preparación
algo.
Es importante, pero la preparación no es únicamente la escuela. La preparación es experiencia, la preparación es vivir. La preparación es trabajar, intentar, fallar, volver a repetir.
Esos entonces, complementos que se dan como tal.
Oye, Lau, tenemos aquí, se nos ha acercado un campusero que ha estado pues prácticamente todos los días por acá.
Así tiene es. Cara de desvelado, de hecho.
Bueno, ya la cara ya del cansancio ya ha sido crónico durante muchos años.
¿Cuál Bienvenido. Es tu nombre?
Víctor Ibáñez.
¿Qué tal, Víctor? Bienvenido aquí a Radio Educación. Cuéntanos un poquito, has estado todos los días, no sé cuántas horas al día hayas estado acá, pero en efecto te ves cansado. Pero cuéntanos cómo ha sido la experiencia acá en Campus Party, pues desde el día uno prácticamente.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias antes que nada.
A ti,
Desde la primera vez que llegué a Campus Party el año pasado, invitado por Telefónica, igual que este año también fui invitado, ha habido mucho intercambio de información, como bien se ha mencionado. Han surgido, esto ha servido como semillero para que muchas empresas, gente que ha querido invertir en nuevas tecnologías, que ha tratado de encontrar gente que le pueda manejar desde su página web, desde establecer un proyecto, establecer una red dentro de su organización, aquí han salido ese tipo de empresas. Hoy día mucha gente que está dentro de Campus se dedica a hacer proyectos independientes, no trabaja para ninguna empresa y están bien así, porque están creando su propia empresa, están creando empleos, están aportando al país y ese talento se está quedando aquí en México, que también es muy importante.
Víctor, ¿tú a qué te dedicas?
Yo me dedico, soy especialista en seguridad en Internet, llevo 14 años dedicándome a seguridad en Internet, entonces es la parte que también he estado viendo, jugando un poco con la red, de estar viendo las ponencias del tema de seguridad y hoy día dándole un giro al social media, que es básicamente el manejo de redes sociales, con un poco de seguridad.
Algo que te haya llamado la atención durante estos días, algo que te lleves precisamente para aplicarlo a tu chamba.
Mira, algo que me llevo es que a pesar de que este tipo de comunidades van creciendo, se sigue posteando mucha información que no debe estar en línea.
Okay.
La gente sigue diciendo, estoy en tal lado, estoy haciendo esto, sigue poniendo información que puede ser totalmente privada y que debe ser privada para ellos.
Sí.
El hecho de que tengamos una cuenta en Twitter, que tengamos algo en Facebook, no quiere decir que sea un concurso de popularidad y estemos buscando que en un momento dado seamos famosos a través de... Entonces, algo que me he dado cuenta en mi percepción personal es que está fallando ese tema. La gente sigue utilizando este tipo de redes sociales como para conocer gente. Está muy bien el poder intercambiar, verse cara a cara, el ponerle cara a las arrobas, como se dice a través de los medios sociales. Pero se nos está olvidando algo que es muy, muy importante, que todo esto lo hagamos con seguridad. No siempre la persona que está del otro lado de una red social es la persona que nosotros estamos esperando conocer. Y es algo que se ha estado viendo aquí. Entonces, se ha habido mucho... afortunadamente aquí en Campus Party hay mucho control en ese sentido, pero allá afuera también hay que considerar que la red es demasiado grande y hay mucha gente que no siempre va a estar pendiente de nosotros para cuidarnos como lo están haciendo.
Sí, sería absurdo que en un país como México, con tantos problemas día a día de seguridad, no existiera alguien que se pusiera pila en este tema. ¿Tú has visto alguna conferencia o varias, o has visto que la gente está haciendo énfasis en esto, o más bien lo está dejando de lado, hablando de social media?
Ha habido un par de pláticas donde se ha tocado el tema de seguridad en social media, pero más orientado hacia empresas, no okay. tanto hacia el cuidado de los datos de las personas, de los usuarios, que son más las personas, somos más los usuarios en las redes sociales que las empresas que están haciendo cosas.
El tema de seguridad es muy polémico cuando hablas de redes sociales, porque evidentemente hay que tener cuidado, pero creo que la mayor seguridad es el sentido común. O sea,
¿sí?
Tú como usuario debes tener el sentido común para saber qué clase de datos compartes en una red social y con qué clase de gente convives en una red social. Son cosas que antes a los niños se les enseñaba a no abrirle la puerta a desconocidos, a no dar información por teléfono, a no abrir la puerta. Eso es algo que tiene que ir con la educación, con el sentido común de cada persona. Y de pronto es polémico porque es algo que, por ejemplo, los medios han manejado mucho.
Cuídate de las redes sociales, son una arma de los secuestradores
para buscar a víctimas. Pueden y no, creo que Tamara y yo somos un caso típico.
Más bien pueden, pero la gente es la que tiene que estar como bien orientada, educada a aprender con H intermedia este sentido común para que esto no se dé. Consejos de dos tuiteros, de dos blogueros. ¿Cuál serían?
Creo que somos buen ejemplo en el sentido de que parece que compartimos toda nuestra vida, pero, por ejemplo, en mi caso, la gente que me lee no sabe mi edad, no sabe con quién vivo, en dónde vivo. Es básico sentido común. La clase de información que no compartes con alguien que no conoces. Compartes hechos triviales, compartes una y mil cosas, pero no esas cosas tan específicas.
Y creo que es algo que en lo que nosotros no somos un buen ejemplo, porque ya estamos algo rucos, pero las generaciones de ahora saben perfectamente, es un sentido que desarrollas desde que estás enchufado a la red, desde que tienes 5 o 6 años, sabes, porque ahí creciste y desarrollas esta intuición de supervivencia natural. Entonces, yo creo que a veces subestimamos, o sea, está bien que se hable el tema, por supuesto, y que se discutan los lineamientos básicos de seguridad, pero creo que subestimamos la intuición de las nuevas generaciones.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Plaqueta, y creo que además hay dos factores, y uno de ellos es contradictorio. Cuando hablamos de social media, está la palabra social ahí metida, y le estás diciendo a los niños, oye, no te metas a internet. Yo tengo casos muy cercanos, de hecho, donde le dicen a los niños, ¿sabes qué? Prohibido tocar la computadora si no tienes a tu mamá detrás. Y se me hace un poco contradictorio. Hoy deberían de vivir de la computadora y trabajar en la computadora. Y el otro aspecto importante es el aspecto comercial que hay detrás de todo esto. Evidentemente, cuando hablamos de seguridad, está el implicante del negocio. El te doy asesoría en seguridad, se genera negocio, se genera comercio. Y bueno, está ahí, es algo que tampoco podemos negar. Entonces, como
y
bien
que
dice,
es importante,
por
¿no?
supuesto. Y como bien dice Plaqueta y Gonzalo Polis, creo que aquí el sentido común es un factor fundamental, ¿no?
Yo tendría ahí una pregunta, Víctor, porque me parece que realmente las muestras en cuanto a los jóvenes son muy claras. Efectivamente, ninguno de nosotros somos muestra de ese target de jóvenes. Sin embargo, hablamos de jovencitos de 12 o 13 años que abren una computadora, que son invitados a comunidades y que automáticamente llegan y te dicen, y es por casos muy cercanos que te voltean y te dicen, no mamá, lo que pasa es que yo creo que estos no leyeron mi perfil porque ahí dice que tengo 12 años y me están mandando mensajes señores de 30. ¿Y qué hiciste? Me di de baja, se acabó. ¿Qué sucede? ¿Será que es más bien una cuestión generacional? Aquellos más adultos que no conocimos y que entonces creemos que va al vaciar en la computadora toda la información, nos vamos a volver más interesantes o algo así.
Mira, pasan dos cosas que generalmente se ven a través de las redes sociales. Me ha tocado ver casos, dedicándome a seguridad, me ha tocado ver casos de gente que ha sido acosada brutalmente en internet por el perfil que manejan, por la información que están poniendo continuamente. Y no solo eso, sino que además hay muchos errores comunes que pasan en Twitter. No me va a dejar mentir Gonzalo Polis y Plaqueta. Hay gente que de repente quiere darle el teléfono a alguien y en lugar de mandarlo por mensaje directo, lo pone en timeline abierto. Y no falta el famoso o el chistoso que le da un RT y empieza ese teléfono a circular. Entonces, ese teléfono al rato va a recibir miles de llamadas y termina la persona aventando el teléfono a la basura, cambiando, y no tienes por qué cambiar tus hábitos de navegación, no tienes por qué estar cambiando tu vida en línea, ni estar cambiando lo que estás haciendo en internet. El internet está aquí, debemos de aprovecharlo. Como bien dicen, las generaciones nuevas ya nacieron con el chip, están aprendiendo, ya saben qué hacer, qué no hacer, pero también algo que ha estado sucediendo es que el cambio generacional ha sido muy fuerte porque muchas veces no estábamos acostumbrados a que los niños estuvieran utilizando la tecnología. Muchos fuimos creados con la niñera que era la televisión, ¿no? Nos dejaban ahí. Otros han sido creados con la niñera que es la computadora, entretente ahí en la computadora y no se les ha prestado atención, pero poco a poco han ido aprendiendo. Pero cuando tú abres un perfil y empiezas a poner información, ha habido casos de gente que de repente dice, estoy llegando a tal lugar, este es el coche que acabo de comprar, empiezan a poner las fotografías como para decir, véanme, gócenme en internet, empiezan a crear como una imagen, un alter ego dentro de Twitter. Ese tipo de personas definitivamente yo creo que son personas que deberían tener más cuidado con el manejo de su información. Hay mucha gente que también publica datos que no siempre son reales. Hay muchos perfiles, está el famoso troll que todo el tiempo se la pasa molestando a una sola persona, que no es tanto el acoso a esa persona, sino que hay de todo tipo, desde el tuitero que está mandando información, diciendo estoy haciendo esto, comparte información, realmente está aportando contenido a la red, hasta el tuitero que se levanta y dice buenos días, ya me desperté, buenas noches, ya me voy a dormir, cosas irrelevantes, gente que está aportando conocimiento y también el que está todo el tiempo atrás de una persona para poder
encontrarla. Víctor, en ese sentido, ¿encontraste información en alguna de las conferencias que se dieron en esta emisión del Campus Party en cuanto a seguridad de internet?
Así es, de hecho hubo un par de conferencias que me llamaron la atención, una de ellas fue de Guillermo Pérez Bolde en el tema de social media, fue precisamente seguridad en social media, más orientado a qué tipo de información es la que una empresa debe tener cuidado al postear, o cómo orientar a sus empleados si es que están posteando información a través de una red social, que también es un tema importante, porque muchas veces el empleado es la imagen de la empresa y no, quiera o no, va a estar casado con esa imagen. Entonces, sí es importante, de hecho aquí está Guillermo Pérez Bolde, entonces, quiera o no, va a estar casada esa imagen con esa empresa, entonces tiene que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo a través de esa red, por un lado.
Ángel, buen día, tenías una pregunta antes de
terminar. Se nos está acabando el tiempo, mejor la dejamos para después.
La dejaremos para después y mantendremos entonces ese contacto.
A mí me gustaría hacer como rápidamente un recuento, una conclusión, ya tendremos otros programas para seguirlo discutiendo. ¿Qué nos llevamos de Campus Party? Las lecciones de esta edición, posiblemente Gonzalópolis, Plaqueta, empezando por allá, pasando por acá.
Bueno, yo lo que me llevo de este Campus Party es la sorpresa de ver que hay tanta y tanta gente interesada y dispuesta a pasar 3 días o una semana entera durmiendo en el frío y compartiendo con otra gente, con tal de aprender más de tecnología, de convivir, de escuchar las experiencias de gente tan importante como Tamara, no, como Steve Bosnia, como
Tamara,
toda la gente que nos ha visitado, como, bueno, todas las conferencias que han dado a lo largo de esta semana, y bueno, espero que el año que entra esté mucho mejor.
A mí, igual que el año pasado, me quedaron ganas de haberme quedado toda la semana a acampar y a vivir la experiencia Campus Party totalmente, a ver si para el próximo año sí se me hace.
Ya anímate.
El año que entra nos venimos juntas, ¿te parece?
Si no, luego te vamos a estar escuchando hablar.
Podemos hacer un trato públicamente.
Sí, si no, luego las vamos a estar escuchando hablar como Ángel de que, no, yo ya no tengo la edad para...
No, lo que pasa es que así yo ya voy a poder enterarme y voy a poder aprender de mano de una de las mejores. Así que, Plaqueta, muchísimas gracias. Gonzalópolis, muchísimas gracias. Yo me quedo con el descubrimiento de las comunidades, de verdad, cómo un semillero de educación. Sí, muchísimos saludos a Monterrey especialmente, pero de Monterrey a Guadalajara, a que me contaron que hay en Zacatecas, en Puebla, ya lo había yo dicho, de verdad, muchísimas felicidades a todos aquellos que estén creando de la tecnología.
A Colombia.
De verdad, algo a partir de algo personal. Porque, como dijo Pedro Reyes, eso después se convierte en una realidad compartida. ¿Y usted, señor Felipe?
Pues yo me quedo con la gran y grata sorpresa de que habemos aquí, o hay aquí, el doble de cerebros que el año pasado aproximadamente. Y cada uno de ellos tiene la capacidad de aportar al país, a las empresas, a su comunidad. Y pues hay que aprovecharlo, hay que desarrollar cada uno de esos talentos. La segunda son los contactos y que Campus Party está trascendiendo fronteras. Y creo que se nos acabó el tiempo.
¿Pedro? ¿Aproximadamente cuántos cerebros estamos hablando?
6,000 y pico campuseros, si no mal recuerdo.
6,000 cerebros que ojalá...
Y población flotante.
Aporten mucho y que se junten no solo para este tipo de eventos, sino para muchas otras cosas más. Ángel.
Yo me quedo con las ganas de venir también toda la semana, igual que Tamara, y espero que el próximo año sí se me haga. Porque la verdad es que creo que esta es una oportunidad como pocas para los que, pues de alguna manera, vivimos en internet con visa de residente.
Exactamente.
Es esencial estar aquí, darse una vuelta, conocer gente y, pues bueno, compartir y escuchar también.
Pues ya si se apuntan, pues Tamara,
venimos
Lau,
todos.
Pues yo creo que yo también me rifo y así puedo
lo
decir
que decíamos,
que
literal.
Entre buena
las
mujer.
Expectativas se cumplieron y seguramente para el año entrante serán todavía mayores. En esta segunda emisión de lo que fue Campus Party en Santa Fe, muchísimas gracias a cada uno de ustedes desde programas anteriores, escuchándonos, por supuesto, allá desde la cabina de Radio Educación, y a aquellos que nos acompañaron aquí también en esta emisión especial. Habrá algo por ahí que vamos a estar escuchando mucho, que es la inclusión digital Vasconcelos 2.0, a propósito de la cultura y la educación. Venga. Por el día de hoy lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias a nombre de todo este equipo. Bueno, todo este equipo de producción, Mari Carmen García en el guión. ¿Me los puedo aventar todos? Sí, voy a poder aventármelos. No, bueno, no, esto es maravilloso.
Recuéstate.
Necesitamos muchísimos más, sí, necesitamos muchísimas más emisiones especiales. Pues bueno, por primera vez en toda la historia de Interfaz daremos los créditos completos. La operación en estudio y el control remoto, el señor Alejandro Ramírez. La operación en cabina, el señor Arturo Mendoza. En el híbrido, Juan Villanueva. En el video, el señor Roberto Hernández. Muchísimas gracias. En la asistencia, Montserrat Lima. En el servicio social, Eduardo Campos, Zaire Tagle y Jacqueline. Una producción completa del señor Mario Ledesma. Y en las voces estuvimos el señor Pedro Reyes
y la señorita Laura Viejas.
Muchísimas gracias por la señorita. Muchísimas gracias. Regresamos nuestros micrófonos a la cabina de Radio Educación, pero les recordamos que estamos en una cobertura especial hasta el último segundo en que aquí, tanto en el área de exposiciones como en el área de campuseros, haya una mente. Aquí estará Radio Educación para continuar con esto que es la educación y la tecnología, el crecimiento de nuestro México. Muchísimas gracias.
Gracias a Gonzalo, gracias a Tamara, Felipe y al buen Ángel.
Bueno, nuestros expertos en cabina para la próxima semana. Señor Ángel, buen día. Señor Felipe Barrios, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.